Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, como todos los viernes. Tenemos dos citas indispensables, además, para nosotros. Por un lado, esperamos que aterrice en cualquier momento Rubén Ruiz con su análisis divertidísimo de lo que le ha llamado la atención del planeta Tierra, y luego tenemos el análisis más serio, más concienzudo y siempre muy acertado de Antonio Martín Beaumont, que nos hará un retrato de lo más importante que ha ocurrido en los últimos 7 días. Tenemos alguna otra cosilla, pero lo que tenemos también es ya, creo que es ganadora de la piñata.
Ganadora de la piñata.
Bien. Bueno, vamos a recordar cuál era el número o el enunciado.
Venga.
Para encontrar el número que abre la piñata.
Jugamos, como siempre sabéis, con la fecha de la fiesta, que en esta ocasión se celebra el lunes, ¿vale?
Y ¿qué es? A ver, vamos a ir resolviendo. Que es 25.
25.
Había
25,
que sumar
entre sí los dos dígitos del día.
O sea, el 2 y el 5 queda un 7, vale.
Ese resultado había que multiplicarlo por el número de vocales que encontrábamos en el nombre del santo. Que yo aclaraba que como es Santiago, Yago, pues no, el que empezaba por ese.
Santiago, que tiene 4.
4 vocales, 4 por 7.
Por tanto, llevamos 4 por 7, 28.
Y finalmente, había que restar el número de tours consecutivos que acumulaba el 25 de julio de 1993 Indurain. Él ganaba un tour y sumaba otro consecutivo, esa fecha.
Ah, que esa eran 3. Por lo tanto, el número que abría la piñata es el 25.
Por el mismo que empezábamos.
Muy
25
bien.
Era el origen, 25 es el final.
Bueno, y la ganadora, porque además de mandar la fórmula correcta, su nombre...
Sí, 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 ella pone, soy María, que es la ganadora, respuesta 25, vacaciones.
Y la palabra clave que era vacaciones. María, ¿desde dónde nos ha mandado?
Pues aquí no lo ha dicho. Estoy escribiendo ahora, me dice, gracias, dice, va a ser un chute de entusiasmo para aliviar los rigores de la canícula.
Claro que sí, María. Bueno, pues enhorabuena por ganar nuestra piñata.
Y gracias a todos.
Y ya sabes, María, que vas a recibir lo que hay dentro de la piñata. En nada, en unos días lo recibes, porque Sergio, antes de irse de vacaciones, lo dejas todo bien empaquetadito, bien, ¿no?
Mira, sí, sí.
Te peleas con Concha.
Aquí, a Madrid Capital se va, ¿vale?
Bueno, pues a Madrid Capital. María, enhorabuena y muchísimas gracias a todos, de verdad, por participar y por ponerle tanto entusiasmo al chiste. Martín Romo.
¡Hala!
Puedes despedirte, tienes tu medio segundo para despedirte de los oyentes.
Pues nada, que a disfrutar todos y en septiembre por aquí estoy.
Venga, aquí te esperamos, compañero.
Y que sabéis que, aunque no esté con el WhatsApp, estamos conectados mentalmente.
Bueno, ya será menos. ¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento de que Antonio Martín Beaumont analice esos acontecimientos que han ocupado portadas de los periódicos en los últimos 7 días en esta sección que llamamos La Semana Según Beaumont. Tampoco nos hemos vuelto locos buscándole una buena sección, porque yo creo que lo dice todo. Antonio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú también en capilla o qué? Para irte de vacaciones, digo.
Bueno, sí, haremos, algo haremos, ¿no?
Algo. Es el problema de los que tenéis los directores de periódicos, que tenéis que estar muy pendientes siempre de lo que ocurre, y las vacaciones son relativas.
Sí, ya eso de que antes se cerraba agosto y estas cosas, eso se acabó hace mucho tiempo. Fíjate tú ahora, Pedro Sánchez, que siempre nos regala alguna crisis o de gobierno o de partido justo a finales de julio para entretenernos por si estábamos desocupados.
¿Qué tipos aquellos cuando los periódicos en agosto, periódicos como el tuyo, como Es Diario, tenían que abrir con noticias sobre el monstruo de Lagones?
Pues
por
sí.
Ejemplo, no había más, no había dónde rascar.
Pues sí, realmente eran veranos donde era complicado hacer una portada de un periódico, pero ahora resulta que lo complicado es poder encajar dentro de las portadas de los periódicos tantas noticias como, como hay. No nos dejan descansar. Pero yo creo que, bueno, la gente necesita descansar.
Son también, ¿verdad?
Son años muy,
Bueno, complicados. Nos dejan. No nos dejan porque, fíjate, hoy mismo vamos a empezar por hoy, luego ya retrocedemos, incluso avanzamos un poquito en lo que va a suceder mañana. Pero hoy todas las portadas de los periódicos están dedicados al Banco Central Europeo, que, como ya sospechábamos, ha subido el precio del dinero el doble de lo que en principio había dicho que iba a subir.
Claro, y el problema es que creo que va a seguir subiendo.
Sí, en septiembre está previsto que vuelva a haber otra.
Han hablado de que ahora las reuniones y las revisiones van a ser mensuales y creo que va a seguir subiendo. Y si ya es, bueno, evidentemente es una manera de combatir la inflación, porque van a hacer los créditos más caros y por consiguiente van a hacer que la gente pueda acceder menos al dinero, pero también es una mala noticia, porque toda la gente que tiene, por ejemplo, hipotecas, pues se va a ver, dependiendo de la cuantía de la hipoteca, pues se va a ver encarecer su préstamo y muchos de la inmensa mayoría, como mínimo, van a pagar 700 euros más al año.
Al año. Fíjate, por otro lado, y no es por desanimar, que no estoy hoy para dar muy malas noticias, tengo buen día, viernes,
claro,
pero el que no tenga hipoteca, que tampoco se vuelva loco, porque quien sí está hipotecado es este país, que tiene una deuda inmensa de la que tiene que pagar intereses. Intereses que van a aumentar muchísimo con esta subida del dinero, con lo cual me imagino que todo esto al final se refleja en que de algún lado hay que sacar el dinero y subida de impuestos.
Todo en realidad, y hay que tener en cuenta además que tenemos una inflación del 10,2% en el mes de junio.
Tremenda.
Que no parece que vaya a bajar, por tanto que todo no se ha subido. Pero es verdad, en estos momentos el gasto que ha soportado España por la pandemia ha elevado tanto la deuda pública española que los intereses, según aumenten, cada vez son más caros y, por tanto, mayor dinero tendrá que emplear el Estado en pagar su deuda a quien se lo ha prestado. Pero es verdad otra cosa, que el gobierno sabe perfectamente que cada punto de la inflación son 2.000 millones de euros más de recaudación. Y bueno, pues no lo está devolviendo al bolsillo de los españoles. Por tanto, el gran beneficiado de todas estas subidas de la inflación es no el gobierno, es el Estado, que recauda que recauda mucho más.
Que recauda mucho más y que luego, sí, es verdad que es, digamos, la obligación del gobierno distribuir ese dinero que recauda además y que se puede hacer muy bien o se puede hacer muy mal.
Claro, pero Eli, fíjate tú, nos encontramos, por ejemplo, esta semana con un acuerdo que han adoptado todas las asociaciones de empresarios de autónomos. Tú y yo somos buenos amigos de Lorenzo Amor, pero te encuentras con que un autónomo que cobra 600 euros al mes va a tener que pagar 230 euros. Un autónomo que cobra 6.000 euros al mes va a tener que pagar 500 euros. Por consiguiente, al final, piensas, y es que a quien se está cargando siempre es a las clases bajas y a las clases medias. ¿Por qué? Porque yo entiendo que son los millones y millones de personas que verdaderamente dan recaudación, pero algún alivio y algún respiro tiene que haber, porque es que la gente ya no puede llegar a final de mes.
Si a eso le subimos los precios disparatados que han aumentado de precio y que efectivamente tienen, como es lógico, una mayor repercusión en gente con menos poder adquisitivo. Es decir, el IVA es un impuesto que nos afecta a todos por igual, tengamos 10 o tengamos 10.000 millones, o sea, es lo mismo, ¿no?
Claro.
Y claro,
y después
final,
nos encontramos con que medidas...
Entre eso, te sube la hipoteca.
Claro, y nos encontramos con medidas que ha adoptado el gobierno, como dar una ayuda a aquellas personas que no llegan ni siquiera al mínimo vital, y cuando deberían de estar disfrutando 1.200.000 familias, no llegan ni a 400.000 las personas que han tenido derecho a este tipo de apoyos. Bueno, pues evidentemente creo que todo aquello que nos hablaron de del escudo social para no dejar a nadie atrás, pues está quedando probablemente muy retrasado, porque aquí la gestión no está siendo adecuada por parte de quienes deberían de ser más solícitos para todas estas cuestiones, sobre todo porque, que ya digo, es que en España ya no es una cuestión de que la gente no llegue a final de mes, es una cuestión de que hay muchas familias que están entrando en situación de miseria, en situación de pobreza, y no se lo puede permitir una economía que es la cuarta economía de la Unión Europea tener estas situaciones.
Pues fíjate, mientras ocurre esto, es verdad que, decía yo antes, el gobierno es el encargado de distribuir un poco el dinero que hay para poner en marcha ayudas. Hay ayudas que son fundamentales, porque si no la gente no puede vivir. Y luego hay otras ayudas que, no sé yo, están creando una cierta polémica. Por ejemplo, este 500.000 de jóvenes de 18 años a los que se les va a dar 400 euros para que los gasten en cultura, que no está mal, porque el mundo de la cultura hoy también tiene que vivir y que sobrevivir. Pero hay una cierta preocupación por cómo se va a controlar eso. Primero, ¿a qué se llama cultura? Y después, ¿cómo se controla que efectivamente esos jóvenes que reciben los 400 euros de ayuda los van a gastar en cultura y no, como se decía antiguamente, en vino?
Pero mira, Eli, además ha habido una polémica estas semanas atrás enorme con las becas de la Comunidad
de Madrid,
porque se iba a dar a personas, a unidades familiares, que según el número de personas que tuvieran, pues 3.500 euros por persona. A mí no me parece que una persona 3.500 euros brutos sea rico, pero bueno, entiendo el concepto de aquellos que dicen que las becas deben de ir dirigidas a los más necesitados y por tanto, bueno, entiendo ese concepto, pero tiene que ser igual para todo.
Claro.
Miquel Iceta va a dar 400 euros al hijo de Botín y al hijo del señor que no tiene para llegar a final de mes. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no, para los 400 euros no hay redistribución según la riqueza que tiene cada uno? Bueno, pues no sé, a lo mejor se podían haber dado, en vez de estos cheques que en buena medida van a buscar compras de votos, se podrían haber dedicado realmente a personas que lo necesitan, o a otras cuestiones que son imperativas en España.
Claro que sí.
Mucho más que el que la gente pueda ir al teatro, que verdaderamente animamos a todo el mundo,
claro que sí,
vaya al teatro, pero que es que también...
Hombre, te digo una cosa, yo me pongo en el papel de un joven de 18 años cuya familia tiene, o él mismo, tiene problemas para llegar al mes, a final de mes. A mí me dan 400 euros y seguramente me los voy a gastar en la cesta de la compra.
Pues claro.
Por ejemplo, antes... que ir al teatro, a pesar de que en este programa siempre fomentamos mucho y animamos a la gente a que vaya al teatro, porque los autores, los actores, los empresarios tienen también que sobrevivir, evidentemente.
Sin
pero
duda,
claro, y tú pones en una balanza las dos cosas.
Y las ayudas se deben de dar de otra manera, ¿no?
Sí.
De esta manera indiscriminada y, bueno, probablemente... Porque además, regalando dinero de este tipo... Al final, cuando verdaderamente surgen las necesidades, es cuando no tenemos dinero para cubrirlas. Y por tanto, que hacer una balanza y priorizar lo que es fundamental. La persona que no tiene para poder comer tiene que ser más importante que el que vaya una persona al teatro, que es una actividad que está muy bien, pero que...
Si no comes, no vas al teatro, eso está claro.
Comido,
exactamente. Bueno, ¿qué va a pasar mañana en el Comité Federal del Partido Socialista? Porque venimos de una semana donde ha habido algunos cambios muy sorprendentes. No ha habido dos mujeres que se han dado de baja de sus cargos muy importantes. Estamos hablando de la fiscal general del Estado Y estamos hablando de uno de los brazos, digamos, importantes de Pedro Sánchez. Se van las dos, Comité Federal, ya sabemos de otros nombres que se van a incorporar y que no son precisamente nuevos.
No. Bueno, yo creo que, vamos a ver, es el problema de siempre. Es decir, el año pasado Pedro Sánchez se llevó un batacazo, el Partido Socialista se llevó un batacazo en Madrid en sus elecciones contra Isabel Díaz Ayuso, y en el mes de julio hizo una reorganización de ministros, una crisis de gobierno, y se llevó por delante a Carmen Calvo, a Iván Redondo, a Ábalos, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, pues probablemente no era una remodelación de gobierno lo que tocaba, sino...
Pero también viene de un batacazo en Andalucía.
Remodelar el gobierno después del batacazo andaluz. Bueno, si piensa Pedro Sánchez que ese es el verdadero problema, pues bien hecho está. Ahora mismo ha escogido personas de la vieja guardia que seguramente van a trabajar muy bien de cara a las próximas elecciones que van a venir. A mí es que me parece que el auténtico problema que tiene el Partido Socialista en este momento se llama Pedro Sánchez. Y lo hemos visto esta misma semana.
Hasta que no se cambie a sí mismo, tenido, cosa que no va a hacer.
Esta misma semana ha tenido una sobreexposición porque ha ido a los incendios, porque ha ido a inaugurar varias líneas de tren, y hemos visto cómo lo reciben los ciudadanos cada vez que lo dejan salir de la Moncloa. Es decir, que es que no, en estos momentos, la credibilidad del presidente y la empatía que tiene el presidente con los ciudadanos no es buena. Por tanto, por muchos cambios que haga, mientras él esté a la cabeza o no cambie el cariño que le tienen los españoles a Pedro Sánchez, pues no va a resolver ningún problema. Dicho esto, sobre los dos cambios en concreto. Hombre, a mí me ha parecido muy extraño el cambio de Adriana Lastra. Me consta que Adriana Lastra no iba a dejar la dirección del Partido Socialista por su embarazo, que es verdad, que tiene un embarazo de riesgo, y llevaba tiempo, además, ya en la campaña andaluza, le habían aconsejado descansar.
Tranquilidad.
Sin embargo, ella pues había continuado con su actividad más allá de donde probablemente debería de haber llegado. Pero no pensaba dimitir de la vicesecretaría general del Partido Socialista. Lo único que pensaba era tomarse la baja, el tiempo imprescindible.
Sí.
Pero bueno, han aprovechado la circunstancia porque Pedro Sánchez quería hacer una limpieza en Ferraz para colocar a su gente de Moncloa y poder desde Moncloa dirigir las campañas electorales que vienen, y se la han cargado con una mala excusa. Una mala excusa porque creo que un partido como el Partido Socialista no puede lanzar ese mensaje a las mujeres. Es decir, tú no puedes llenarte la boca de igualdad y después lanzar un mensaje de que porque una mujer tiene un embarazo de riesgo le quitas sus cargos. En cuanto a Dolores Delgado, pues es verdad, es una mujer que también llevaba mucho tiempo enferma, con la espalda rota, como ella ha dicho, pero llevaba ya mucho tiempo.
Sí.
Sin duda alguna, ahora mismo se sabía que Dolores Delgado estaba, incluso el Tribunal Supremo, detrás no de la legalidad de su nombramiento, sino de la idoneidad de que una ministra socialista fuera fiscal general del Estado. Y ha aprovechado Pedro Sánchez también la dolencia de ella para decirle fuera. ¿Cuál es el problema? Que el sustituto que ha llegado, caramba, ha salido.
Más de lo mismo.
Y resulta que ha participado en mítines en contra de Feijóo en Galicia. Por tanto, nos encontramos con otra persona que, en vez de ser un fiscal independiente, parece una persona muy ligada al Partido Socialista Obrero Español y contrario incluso al propio Partido Popular. Y de hecho, las asociaciones de fiscales pues ya se han quejado porque creen que una cosa no es que no cumpla los requisitos legales y de prestigio como para ser fiscal general del Estado. Lo que no cumple es el principio de idoneidad de ser una persona independiente en un cargo tan importante como es la Fiscalía General del Estado.
Bueno, sobre los nuevos viejos nombres que van a volver a estar otra vez en la palestra o que van a tener cargos muy significativos, bueno, tenemos ahí a Miquel Iceta en ello, el que está, pero luego se recupera
a Pachi López
como portavoz parlamentario. Claro, yo me estoy imaginando esa escena de Pachi López negociando con Bildu, por ejemplo, y sinceramente a mí la imagen me chirría muchísimo, pero bueno, oye...
Pues sí.
Él parece que va a decir que sí, ¿no?
Pues sí, acuérdate que, la madre de Pagazandúa fue la que le dijo a Pachi López, harás cosas que no se le harán
la sangre.
La sangre.
Sí, señor.
Bueno, pues evidentemente ahora es Pachi López el hombre que va a ponerse al frente del Congreso de los Diputados, de la portavocía del Partido Socialista. Bueno, Pedro Sánchez busca ahí un hombre más bronco con el Partido Popular. Por tanto, no creo que es que lo coloque a Pachi López porque cree que va a llegar a consensos con la oposición, sino porque viene una etapa en la que se acercan las elecciones y ha colocado a un portavoz que confronta mucho más. Hombre, llama la atención una cosa, que al portavoz que quita lo nombró hace un año Pedro Sánchez también. Por tanto, en un año se ha quemado aquellos nombramientos que hizo el verano pasado. Bueno, llama la atención que el presidente se equivoque tanto en estos nombramientos. Y después ya, el nombramiento de María Jesús Montero como nueva número dos del Partido Socialista, pues es exactamente igual. Es una mujer beligerante con la oposición, es una mujer que habla bien, es una...
Bueno, que habla bien, para el que le entienda, porque
manera.
Hay veces que no se le entiende absolutamente nada.
Sí, pero habla.
Oh, no, habla mucho. Especialista en hablar mucho para no decir nada o para decir algo que nadie entiende.
Ahora, de todos modos, te voy a decir una cosa. Alguien debería de explicarnos si todos estos cambios vienen por la derrota que se ha sufrido en Andalucía. ¿Cómo resulta que una persona como María Jesús Montero, que tan ligada al Partido Socialista Andaluz y también a los propios ERE, pues es la persona idónea para salvaguardar esa pérdida de votos que ha tenido el Partido Socialista allí en Andalucía? A mí, lo que decía antes, me parece que cuando los partidos tienen problemas, las crisis de los partidos solo las arreglan los votantes cuando les vuelven a votar, y creo que con estos cambios Pedro Sánchez no va a conseguir que la gente vuelva a votarle. A lo mejor vuelve a votarle, pero desde luego porque hará otras cosas.
Mira, queda prácticamente año y medio para las próximas elecciones. En año y medio pueden ocurrir tantísimas cosas. En el mundo de la política no hay nada previsible, que veremos a ver de aquí a allí qué es lo que ocurre.
Y menos en estos tiempos, Eli. Es que hace 3 meses nadie nos podía decir que, 4 meses, que Pablo Casado no iba a ser el líder de la oposición.
No, y hace 4 meses, si nos llegan a decir que Tezanos en el CIS iba a dar como ganador de unas elecciones al Partido Popular, pues hubiésemos pensado que Tezanos no lo habían cambiado por otro. Sí, y ahí está, la última encuesta.
A lo mejor ahora le viene bien a Pedro Sánchez esa encuesta para justificar los cambios que hace en el partido. Es decir, nunca se sabe realmente si Tezanos las encuestas las hace porque
sí o porque no.
Porque lo dicen los españoles o porque le viene bien a su jefe.
Bueno, hablando de líos de gobierno, ya por último, para lío el que tienen en Italia.
Bueno,
son especialistas también los italianos.
Es que lo de Italia es un tratado.
Yo creo que solamente le superan los israelíes, que me llevan, creo que son 5 elecciones en 4 años, ¿no? Una atrocidad.
En Italia, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un presidente del gobierno, salvo Berlusconi, que haya terminado una legislatura.
Es verdad.
Es que los dos últimos presidentes de Italia han sido tecnócratas. Es decir, vamos a ver, a Draghi hace unos meses... lo querían proponer para ser presidente de la República, para sustituir a Mattarella, que ya ha sobrepasado su mandato y había dicho por activa y por pasiva que
ya
se quería marchar.
Se quería ir,
Le dijeron los partidos que ahora lo han traicionado que no se fuese de presidente de la República porque era imprescindible para dirigir la nación. Y yo creo que en ese momento lo que estaban era sabiendo que lo iban a traicionar, pero lo que no querían era tenerlo al frente de la República durante 7 años, porque sabían que era un incómodo adversario. la política italiana es...
tremenda. Veremos a ver quién gana después las elecciones.
Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, ¿sí? Estaba pensando en la política italiana.
Estaba inspirado.
Estaba pensando en esta política italiana.
Bueno, veremos a ver qué repercusión tiene para los italianos, pero por otro lado, para todos los europeos. En estos momentos, Italia es una de las economías fuertes de la Unión Europea y esta inestabilidad... cuando estamos tan pendientes de que si llega o no llega el gas ruso, de todos los problemas que tenemos,
sí, porque
pues no parece al que
final,
sea
además,
una buena noticia.
Apartando a Draghi, quien ha ganado en buena medida es el populismo. Es decir, el gran vencedor de apartar a Draghi ahora mismo es Salvini. Lógicamente, ese populismo puede ser muy inestable porque además es un populismo que ha mirado demasiadas veces a Rusia y por tanto en el momento en el que vivimos, tener una Italia como la teníamos con un Draghi bien comprometido con Europa en el conflicto con Rusia era muy positivo. Ahora ya veremos hacia dónde se balancea la política italiana.
En fin, veremos hacia dónde se balancea el mundo entero, el planeta Tierra, de aquí a 7 días. Antonio, que yo ya el lunes es mi último... que parece que me voy al exilio.
Esperemos que no sea el último.
Mi último programa antes de irme de vacaciones, por Dios.
La penúltima, como se dice cuando estamos tomando caña.
Espero estar aquí de cuerpo presente de nuevo otra vez en septiembre. O sea que... Pero bueno, como tú y yo ya no nos vemos, porque la próxima semana, el viernes, ¿quién estará aquí al frente de estos micrófonos? Y mi compañera Nieves Ortiz, pues aprovecho para darte las gracias por haber estado toda la temporada con nosotros, por ayudarnos a entender la actualidad, que a veces es muy complicada de entender, y vemos en septiembre.
Jefa, espero que me renovarás.
Te acabo de decir, nos vemos en septiembre.
Ah, bien, muchas gracias, qué alegría.
Otra cosa es si te pagaremos o no. Que sí.
Eso ya veremos.
En fin, Antonio, que tengas muy buenas vacaciones.
Igualmente.
Hasta la vuelta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues parece que Rubén Ruiz tiene algún problema, se le han calentado los motores, nos avisan de la NASA que está llegando ya, que llegará, pero claro, hay que hacer tiempo. Bueno, dicho lo cual, es verdad que nos hemos fijado y nos queríamos fijar además en ese anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente que se supone que ya tiene que estar en marcha. Es un servicio, para el que no lo sepa, que no puede tenernos, si hablamos de empresas grandes que no son las públicas, no nos pueden tener, según esta ley, más de 3 minutos colgados del teléfono. Esto de que te sale un contestador y marque usted ahora el número 1 y luego suena el para Elisa tocado con clarinete con un solo dedo. Esta cosa espantosa por la que hemos tenido que pasar todos se supone que no puede volver a pasar, pero hemos querido comprobarlo. Y para ello, nuestro compañero Diego Barrios ha estado haciendo una serie de pruebas. Diego, cuéntame, ¿qué has hecho?
Pues así es, lo hemos estado poniendo un poco a prueba, la ley de servicios de atención a la clientela. ¿Qué es eso? Tiene como objetivo evitar los larguísimos tiempos de espera que suelen tener, ¿no? Como has dicho tú antes, afecta a empresas privadas de servicios esenciales, como serían luz, agua y gas, y a empresas públicas como, por ejemplo, Correos o Renfe, que son algunas de las que hemos llamado.
Muy bien.
Pero no afecta a servicios públicos, como por ejemplo podrían ser ministerios, ayuntamientos o la comunidad. Así que sí que, por ejemplo, queremos tramitar el paro o hablar con nuestro centro de salud.
Ahí no pueden tener 6 horas y media.
Efectivamente.
En el mejor de los casos, porque en el peor no hay manera de conectar.
Eso
bueno, ¿con
es.
Qué empresas has probado?
A ver. Hemos probado con Renfe, con Iberdrola, con Iberia y con Correos. Vamos a empezar hablando con Renfe. La llamada dura unos 2 minutos aproximadamente. Y finalmente nos comunican que la espera va a ser de 4 minutos para poder atender nuestra consulta. Vamos a poneros...
Ahí está.
Bienvenido a Renfe Contigo. Información y venta de billetes de Renfe. Un momento, por favor. Transferimos su llamada. Nuestros agentes están ocupados. El tiempo estimado de atención es de 4 minutos. Gracias.
Pues ya nos encontramos con el primer incumplimiento. Porque supone que solo te pueden tener esperando 3 minutos. Tú ya llevabas un poquito...
Justo, llevamos
mientras te
minutos.
Cogen, salta el contestador, la maquineta y demás.
Sí.
Y luego te añaden 4 minutos. Renfe, mal.
Renfe, muy
venga,
mal.
Mal.
Lo siguiente vamos a probar con Iberdrola. Es verdad que Iberdrola, por ejemplo, no sabemos por qué, pero nos atendieron en inglés.
Ah, ¿qué me dice?
Sí, la llamada fue en inglés.
Y fue esta.
Sí.
Welcome to Iberdrola Connect. In order to ensure service quality, your call may be recorded.
Ah, muy bien.
Sí.
O sea, ¿cuánto duró?
Pues la llamada nos cogieron a los 10 segundos. Bastante sorprendente.
O sea, nos cogió esta señora hablando en inglés.
Sí.
Esta grabación, hablando
sí, sí,
en inglés.
Sí, sí, la grabación, eso. Llamamos y es que a los segundos nos lo cogieron. Es verdad que no sabemos por qué, pero fue en inglés. Luego probamos contactar con Iberia, pero es verdad que la llamada no se lo vio bien porque al decir por qué llamábamos, que era compra de billetes, la llamada se cortó.
Hola, te doy la bienvenida a Iberia. Ahora dime, ¿cuál es el motivo de tu llamada?
Y aquí ya se acaba cortando la llamada.
Ah, y ya está. Ya puedes decir comprar billetes o hacer un concurso de camisetas mojadas en la T4. Da lo mismo.
Aquí ya podías hacer lo que quisieses, que no pasó nada.
Mal Iberia también.
Y por último probamos con Correos, que Correos muy bien. Nos atendieron al minuto y medio de comenzar la llamada.
Bienvenido al servicio de atención al cliente de Correos.
Buenos días, le atiende Yolanda. ¿En qué puedo ayudarle?
¡Ay, qué bien! ¡Qué gusto! O sea, que Correos, o sea, de 4 de Renfe, Iberdrola, Iberia y Correos, realmente la única que cumple y muy bien es Correos.
Sí, podríamos decir que Correos sí que lo cumple muy bien. Es verdad que, por ejemplo, Iberdrola también nos contestaron.
Sí, pero bueno,
inglés, no le sirve
mal.
De nada. Pero eso, podríamos decir que Correos, de las 4, es la única que cumple la ley.
Bueno, pues prueba del algodón que hemos hecho con las empresas. Diego, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Pobre, lo tuvimos ayer media mañana colgado del teléfono hablando con contestadores. Gracias, Diego. Hasta luego. Qué gran oportunidad. Rubén Ruiz, welcome to the...
Thank you.
The Madrid Wave.
Thank you very much. Esta muchacha está echando ahí el currículum para Iberdrola, para coger el teléfono en Iberdrola.
Esa que ha salido antes, la que habla.
¿Me puedo quedar con el trabajo de Diego si algún día no lo puede hacer, de llamar a sitios?
Sí.
Lo he visto, ha estado estupendo, pero lo he visto torpe, porque Diego, hay que llamar a correos y que ellos te lo hagan todo, ¿sabes? Dices, ya que me has cogido el teléfono, Yolanda, ¿me puedes sacar un billete de avión, por favor? Y ya está, porque pongo que coge
sácame
el teléfono.
Sácame el billete de avión, actualízame la tarifa de Iberdrola, claro, sí, y ya todo junto.
Oye, perdona el retraso, por cierto, Eli, sí. Que es que estaba en Italia, que necesitan ahí. Pues que tienen huecos ahí, que tienen
que cubrir.
Creo que en el gobierno de Italia y en Telecinco, creo que ¿sí? hay ahora mismo muchos huecos ahí.
Ah,
pues está yendo la gente.
¿Vas a presentar las pruebas?
A las dos, a lo que me cojan antes.
Bueno, la de pasear en bañador la vamos a ganar fijo.
Creo que tengo el mismo talento para trabajar en Telecinco que de presidente de Italia. Es decir, ninguno, como para tantas cosas. En fin.
Bueno, que has estado observando atentamente el planeta Tierra, sí, durante toda la semana desde el tuyo.
Como
¿y qué
siempre,
te ha llamado la atención?
Voy a intentar reponerme al berrinche que tengo, porque lo de tramitar el paro sea lo que más se tarde, que ha dicho
sí.
Diego, porque como has dicho que era tu último programa, no sé si
sí.
tenemos que ir preparando lo de la tramitación del paro. Porque tú lo has dicho muy convencida.
Mi último programa antes de cogerme las...
Ya.
No, y además no es hoy, es el lunes.
Ya, es el lunes.
Vale. Hoy es el anteúltimo. El lunes lo que pasa es que es un programa un poquito especial porque es festivos.
Claro.
Aquí la Tierra...
No, si yo voy a venir, que te crees, como todos los festivos.
Yo que te iba a explicar.
Sí, no, explícamelo despacio.
Claro, no, es que es verdad, no me acuerdo que le teníamos engañado, no le
sí,
habíamos
sí.
contado lo de las fiestas de la Tierra.
Nadie me da explicaciones
ya,
en esta
bueno,
casa.
Sí,
en fin,
vale.
Bueno, que empezamos con el repaso a la semana.
Muy bien.
Esto no es exactamente de la semana, pero me llamó mucho la atención porque pasó en este programa, ¿vale? Yo es verdad que hay veces que habláis y no os entiendo, pero reconozco que esta vez os habéis superado, ¿vale? Aquí está, para los oyentes de Buenos Días Madrid que se lo perdieran, Sergio Martín Romo, que hace unas semanas cantó el anuncio de Natillas Danone, lo mandó una oyente y tal,
sí.
lo cantó al revés y yo creo que es un momento que deberíamos recuperar, ¿vale? Lo mandó un oyente y Sergio se lanzó.
Justina, Nenoda, Taslis Rapatargus, Moto, Metangus... En el trepos al de...
Al final es un poco así, pero...
¿Ha dicho moco?
Ha dicho moco, sí. Es muy bonito porque sigo sacando en mi sección solo sonidos desagradables, si te fijas, ¿vale? No, es broma, Sergio, me encanta. De hecho, lo llevo de politono en el móvil. Lo raro es que a los de las natillas no se les ocurriera contratarlo, porque yo creo que era un pelotazo ahí, Sergio. ¡Repetimos! O como él diría, ¡Somi Tepper! En fin, bueno, espera porque me comunican que al escuchar este momento en Buenos Días
¿sí?
Madrid, Sergio acaba de recibir una oferta.
¡No!
Sí, de Natillas Danone. Si deja la radio ahora y pide perdón, no lo demandan.
Vale.
Esa es la oferta. Pero ojo que la cosa no se quedó ahí porque después de leer el anuncio al revés,
sí.
Sergio se vino muy arriba, tú te acordarás porque
hombre,
estabas presente.
Estaba yo aquí.
Y dijo que se sabía, por si algún oyente se lo perdió de nuevo, también al revés, el cuento de Caperucita, ¿vale?
Ah.
De Aticurepac, vaya.
Ah.
Y sí, se lo sabía.
Vai tacirupe cajarro por el quesbo, ande pronde, zas, el bolo, vas dentro de tacirupe cajarro, a sacar de la lebúa. La latra, ojo.
Claro, al contarlo así no se entiende nada, pero igual, como es el cuento al revés, empieza con la abuela comiéndose al cazador, o yo qué sé, con Caperucita disparando a la abuela. Claro, si somos realistas, a ver, empezaría con un cazador disparando a un pobre lobo que aún no ha hecho nada.
Exactamente.
Claro, y acabaríamos con Caperucita llegando a casa de su madre diciendo, ¿de dónde viene Caperucita? Ahí en que la abuela ha estado, que tiene una montada, pero vamos, que todo guay. Bueno, dejemos de hablar de Sergio Martín Romo, que no es la única estrella del verano. La otra es Robert Lewandowski, es un futbolista polaco, para quien no lo conozca, que acaba de fichar por el Barça, ¿vale? Él se apellida Lewandowski, pero como es delantero y marca muchos goles, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, hizo este chiste.
Mingut, Robert.
Robert se atreve con el español y trae preparado su chascarrillo.
Me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona.
Laporta se contagia y se lanza a tumba abierta con el polaco.
Vitaj vi, FC vi Barcelona.
Y el clímax llega cuando tira de ingenio para cambiarle el apellido.
Lewandowski.
Lo han oído bien, pero repetimos, por si acaso.
Lewandowski.
Que estaría allí el hombre diciendo, tengo el ticket aún, igual si no firmo me puedo quedar en mi casa y no vengo. En fin, no se la devolvió porque es polaco y aún no controla el idioma, porque si esto le pilla más curtido, lo veo diciéndole, yo soy Lewandowski y tú, presidente, eres Joan Laporta, pero deberías ser Joan Meparto o Joan Lamonda, elige el que más te guste. En fin, parad esta espiral de destrucción, que el único que podría empeorarla es Sergio Martín Romo llamándole Ixotnabel, que es Lewandowski al revés, ¿vale? Bueno, y del chiste de Laporta a un especialista, este sí, de verdad, en chistes, que es Matías Prats. Aunque es verdad que hoy no lo traemos por un chiste, sino por un lío que se hizo hablando de un lago muy bonito, pero que al parecer tiene unas aguas muy tóxicas.
Son lagunas de aguas turquesas que recuerdan al Caribe. Están en el interior de Galicia y numerosos influencers han popularizado esas, ese ambiente. Cuelgan fotos de esa pareja, de ese paraje que es tan espectacular como peligroso. Por lo menos para mí.
Pues sí, Matías, es verdad, era peligroso para ti. De hecho, parecía que lo estabas leyendo al revés. ¿Sabéis lo que es el teleprompter? Que es esa pantalla en la que los presentadores leen lo que dicen, ¿no? En el telediario, los de la tele, digo, ¿eh? Los de la radio no leemos nada nunca. Nunca jamás. Pues igual el que se lo escribía a Matías ese día se quedó dormido encima del teclado y por eso luego Matías se lió, porque veía ahí letras sin sentido. Bueno, más de media España está ya de vacaciones. Un día te queda a ti, porque de este ya te queda un rato, te queda el lunes. Supongo que ya tendrás planes hechos. De hecho, te lo voy a preguntar. ¿Es verdad que el director de Onda Madrid os apunta a todos los presentadores de la casa a un campamento de verano? Cuéntaselo a los oyentes, por favor, Eli. Ahí sí, todos subiendo cerros, con las chirucas, contando historias de terror alrededor.
Cantando canciones de montañas nevadas y soles que amanecen.
Por supuesto, qué bonito es. Bueno, otros como este hombre no se irán de campamento porque han decidido ir de vacaciones a Madrid Río.
Con el río y eso sí que corre más el airecito y es más llevadero.
Yo de vacaciones me voy a ir a Madrid Río. Y aquí estoy.
Y aquí estoy. Pues ahí lo tenéis, no parece muy contento, pero si lo encontráis ahí con la tienda de campaña, no está protestando por nada, ya sabéis, es que está echando el verano en Madrid Río, ya está. La verdad, cualquier cosa con tal de no estar en casa. No sé cómo es la vuestra, pero en la mía no sudábamos tanto desde que mi cuñado intentó montar una mesa de Ikea en su apartamento de Madrid. Vale. Cuidaos, por cierto, con el calor, esto en serio. Sí. Bueno, atención. Que vamos con uno de los momentos que más me han gustado esta semana. Mira que me sorprenden las cosas de los humanos cada día, pero esta se ha llevado la palma. Vais a flipar, ¿eh? Es un momento de la televisión murciana, concurso presentado por Antonio Hidalgo, el gran Antonio Hidalgo. Hombre. Él estaba preguntando a una pareja, concursan dos parejas, estaba preguntando a una y dijo, seguro que vuestros rivales no hubieran acertado la pregunta. Pues atención, que hay giro sorpresa, lo rescataron en TV3.
Zarandona tiene un importante grupo de coros y danzas desde los años 70, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Y lo dicen sin dudar. Esto mismo se lo pregunto yo a ellos y me dudan, ¿no? ¿Tú sabes también?
Porque pertenezco a ese grupo.
Es más, mi abuelo fundó ese grupo.
¿Habéis escuchado bien? Justo dice Antonio, esto no lo hubierais acertado y resulta que el abuelo del chico fundó ese grupo y él está en el grupo, qué oportuno. Es como decirle a Djokovic, esta no te la sabes, ¿qué famoso tenista pasa más de vacunarse que Isabel Preisler de comer torrendos? Pues eso, lo mismo, te suena. Bueno, pues atención que la historia sigue porque llegó el momento de preguntarle precisamente a la otra pareja, al chico del coro y a su pareja, ¿vale? Y la pregunta también se la sabían, vais a alucinar.
Curiosamente, en Zarandona se venden trajes de novia, pero no de novio.
Falso.
¿Cómo? ¿Se venden de novio también?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí.
Porque ellos son
Hernández. Bueno, es que mi familia es la de la dueña de la tienda.
Pero no.
¿Habéis escuchado bien? Le pregunta por los trajes que vende una tienda y resulta que su familia es la dueña de esa tienda. ¿Pero qué pregunta le hicieron para ganar el bote? ¿Sus dos apellidos? O sea, eso
¿cuántos
está más amañado.
¿Cuántos habitantes tiene Zarandona? ¿Tres? Eso ya de entrada.
Bueno, claro, el DNI les parecía muy complicado para ganarse el bote. ¿Te imaginas? Por 6 millones de euros, nombra un primo tuyo. José María, correcto, el bote es tuyo. En fin, es que no me parece serio este concurso. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria ahora y vamos a ir a la retransmisión del Tour de Francia. Porque otra cosa que me sorprende cada semana de los humanos es la necesidad que tenéis de molestaros unos a otros, ¿vale? De trolearos, que se dice.
Sí, sí, sí.
Os cuento. Los comentaristas del Tour de Francia de la 1 leían mensajes de espectadores. Y ojo al nombre de esta amiga que mandaba su pregunta a la 1. Esto es del año pasado, ¿eh? Vamos a hacer memoria.
Bueno, pues miren a Miano. Nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Peyo Bilbao? Miren a Miano.
Miren a Miano. Qué crueldad vacilar así a un comentarista que todas las tardes tiene que estar 2 horas o 3 contando. Ahí viene una bici. Hay otra. Una más. No sé, a mí comentar el Tour me parece de las cosas más difíciles del mundo.
Más
de hecho,
aburridas.
Claro, yo no comentaría, compañeros. Si hacemos todos lo mismo, no comentéis. Cantad nanas. Vale, así la siesta es más
guay.
La
gente se duerme, claro. Es que está muy bien el Tour para eso.
Claro, para dormir un ratito y sin que te moleste mucho. Bueno, parece que no se quedaron satisfechos con lo de miren a Miano, los trolls. Porque, atención, esto también es del año pasado. Hubo otro mensaje aún más subido de tono. Debía de ser vasco el espectador que escribió.
Oye, perdona, que tiene que encontrar a los vascos, cuidado.
No, porque se llamaba Kepa.
El apellido.
Ya lo vas a escuchar y no lo voy a comentar mucho, ¿vale?
Kepa Jamecho, preguntas, ¿qué sueles desayunar?
Pues nada, ahí el señor Jamecho comentando el ciclismo. No comento mucho de este, ¿vale? Que me lío, ya es bastante subidito de tono el momento Kepa.
¿Por qué la gente es tan mala?
Bueno, Colo también, ¿vale? Pero os decía que estos dos eran del año pasado, ¿vale? Atención, que ha vuelto el troleador enmascarado y este 2022 que se está corriendo el Tour
Esto es de hace unos días.
Buscaba las diferencias que habían hecho en este corte. Elber Galarga. Las carreras de chicas son tan locas como parecen por la tele. Elber Galarga.
El gran Elber, un clásico que ha vuelto. Bueno, lo dicho, chicos, dejad de molestar a los comentaristas del tour, que bastante tienen con estar despiertos a la hora de la siesta para ponerle banda sonora. Claro, precisamente a nuestra siesta. Qué trabajo más desagradecido, que cualquier día se enfada. Cualquier día se enfada el comentarista y grita: ¡eh, despierta! ¿Qué acabo de decir? Presta atención, hombre, ahí en el sofá con la baba. Yo, si quieren que les cedamos el sonido que tenemos nosotros de Dakota, el de ¡levanta ya, gandul! ¿Sabéis cuál es, no? Pues sí. Lo pueden poner de vez en cuando y así nos despertamos.
¡Despiértate ya, pedazo de gandul!
¡Pedazo de gandul!
¡Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya! ¡Y llevan media hora! ¡Que te despiertes!
Por cierto, que esté atento Sergio Martín Romo, que cualquier día escriba al WhatsApp del programa Edgar Gajo... Edgar Gajo o Jorge Nitales, que están los dos ahí deseando escribir. Bueno, más cosas que he aprendido esta semana es lo convencidos que estáis de que existe la brujería. Hay quien incluso acude a profesionales para solucionarlo, como Anaís.
Hola, buenas tardes. Veo aquí por internet que usted quita maldiciones. Sí, que le tengo que decir las palabras exactas que me dijeron cuando me echaron la maldición. Yo les declaro marido y mujer.
¡Ay! Cómo os gusta a los humanos hacer bromas sobre el matrimonio, ¿eh? Aunque luego sé que en realidad sois muy felices. Bueno, a ver, todos los que estamos casados somos muy felices y estamos encantados, ¿vale? Perdón, me llega un mensaje de mi mujer, dice que hable por mí, ¿vale? Ya que estamos hablando de relaciones, vamos a hablar de las de Pablo Iglesias. No digo las suyas personales, ¿vale? Ah. Sino las profesionales. Porque ha anunciado, de coña, entendemos, su nuevo plan para tomar el poder.
Efectivamente, he pactado ya con Oriol Junqueras que el próximo gobierno que vayamos a hacer, yo sea presidente del gobierno, el vicepresidente primero, y Arnaldo Otegi, vicepresidente tercero. La primera medida que hemos acordado será trasladar los restos de García Ferreras a Mingorrubio para que descansen junto a los de Franco. Pablo Echenique será nombrado ministro de Defensa y compraremos con cargo al presupuesto de la OTAN un helicóptero para que Echenique se pueda desplazar tranquilamente. Gabriel Rufián será nombrado embajador en el Vaticano.
Vale, no hagáis a Echenique ministro de Defensa, que bastante daño hace ya solo con Twitter. O sea, dejadle. Si le das un tanque, ¿para qué queremos más? Pablo Iglesias, Junqueras y Otegi, ¿eh?
Pero que había desayunado. Había
desayunado fuerte ese día, sí. Pero con los antecedentes y las amistades que tienes, Pablo Iglesias, yo te agradecería que confirmaras que es broma.
¿Vale? Porque, sí, por favor.
Porque me espero cualquier cosa. Y con ese gobierno no quiero ver yo a Antonio Martín Beaumont. Entra desde Canadá ese día.
Y el pobre Ferreras, sí, claro, en Mingorrubio.
La han metido ahí otra vez en el
pleno. No.
Ha estado muy feo. Bueno, en fin. Antonio Resina es uno de mis humanos favoritos. Entró en La Sexta y dijo que le habían hecho esperar. Estaba esperando una entrevista, tuvo que esperar un ratito. Pero hubo polémica porque la presentadora no estaba dispuesta a quedarse callada.
Estás estupendo. Si es que no te hacía falta ni micrófono. Sigues teniendo ese chorro de voz y esa belleza natural que te ha acompañado siempre.
Bueno, estoy muy enfadado porque me tenéis aquí 25 minutos esperando.
Hola, que te hemos tenido esperando unos minutos, pero es que no ibas aquí, ibas bastante antes.
Te has adelantado.
Nos has hecho esperar tú a nosotros.
Mal rollito, ¿eh? No sabemos quién tiene razón y solo hay una forma de saberlo. Recurrir a Villarejo, que lo graba todo y tendrá las conversaciones.
Seguro, seguro.
Que dije que a menos cuarto, dice la Villarejo. A ver,
minuto.
Lo que sí sabemos seguro es que la próxima vez que Resines entre en La Sexta, lo van a citar media hora antes, como venganza, ¿vale? Y le van a decir, queríamos tenerte con tiempo para poder peinarte. ¡Ah, no! ¡Que no te peinas! Vale, en fin, ahí, hacer daño. Genios del mundo, sabes que siempre que puedo meto alguno en esta sección. Este es alucinante lo rápido que es con los números. Acertar no acierta, o sea, ni se acerca a la respuesta correcta, pero qué rápido es.
¿Qué número multiplicado por 50 da como resultado 100?
5.000.
¡Eso es! Que él ha pensado 2, pero le parecía poco y ha dicho, ni para ti ni para mí, 5.000. Que por el tono y la rapidez con que ha respondido, ha dicho 5.000, pero podía haber dicho pollo.
O sea, lo que sea.
Claro, lo hubiera respondido con la misma convicción, lo importante es parecer seguro, ¿vale? Hablamos de parejas. ¿Sabes que Ben Affleck y Jennifer López se han casado?
Sí.
¿Vale? Y dicen que una de las cosas que han firmado en el acuerdo prematrimonial es una cláusula que obliga a Ben Affleck a tener sexo 4 veces por semana.
Tremendo.
Con Jennifer López, ¿vale? Claro, con Jennifer. Si fuera con otras, pues no sería tan gracioso. En fin, aprovechando esto, algunas parejas han contado en la tele qué cláusula incluirían en un contrato prematrimonial con su pareja.
¿Qué cláusula pondrías tú a tu pareja en un acuerdo prematrimonial?
Que se cambie más de calcetines. Es que se cambia de calcetines cada como 3-4 días.
Estáis con los humanos, Eli, te das cuenta. ¿Pero qué planeta habéis hecho que a la gente hay que obligarla a cambiarse de calcetines y hacer el amor con Jennifer López? ¿Estamos locos o qué? O sea, Yo creo que para que yo no hiciera el amor con Jennifer López, tendría que comerse los calcetines de ese señor. O sea, igual ese día, si tiene esos calcetines en la boca, le digo, hoy no, Jenny. Pero si no, no hay manera, vamos, en fin. Claro que hay cláusulas raras en los matrimonios, eso es verdad. Hay cláusulas que podemos discutir. Y luego hay otras que hasta ahora eran intocables. Digo hasta ahora porque fíjate en Laurita Sánchez y este momento que ha colgado en sus redes. Es un momento real, real, de su boda.
Yo, David, te tomo a ti, Laura, como esposa y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Laura, te tomo a ti, David, como esposo y prometo serte infiel y cuidar de ti en la riqueza. No, y prometo serte infiel.
Está bien que lo prometa porque suena, aunque me muera de ganas de estar solo contigo, voy a estar con otros. Lo prometí en el altar y lo voy a cumplir.
Exactamente, como Ben Affleck, que a lo mejor no le apetece estar todo el día con Jennifer López.
Porque lo tengo firmado, si ya, no, Jenny, pues no. Ya está. Claro, bien. Otra cosa no sé, pero sincera es la muchacha.
Sí.
No puedes encontrártela luego con otro hombre en casa y decirle, pero bueno, qué sorpresa, pues ya te lo dijo en el altar, hombre, ¿no te acuerdas? Más parejas, en este caso una que empieza, un reportero entrevista a dos chicos que acaban de empezar a salir y ojo a cómo explica uno qué palabra utiliza para explicar que no, que aún no son pareja.
Muy bien. ¿Ah, si te dedicas a la acrobacia?
Sí.
Define un poco más. Desarrolla.
Luis, desarrolla.
Yo es que no sé las acrobacias que hace este chico, a este chico le conozco de dos días. Espérate que estamos teniendo aquí una discusión en directo.
Dos noches. No hemos llegado ni a fulminar.
No hemos llegado ni a fulminar. ¿Cómo será el sexo con ese tipo para que diga fulminar en vez de culminar?
Madre mía. Bueno, pues nada, Rubén.
Que el lunes nos vemos, ¿no?
El lunes sí, y ya me despido de ti, como debes.
Que yo me quedo al final, ¿no?
Sí, creo que te quedas todo el verano, sí. Bueno, pues llega el momento de que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vayamos, no sin antes recordaros que hay que tener mucho cuidado con el calor y con el fuego. Por favor, no hagáis cosas imprudentes como tirar colillas o encender fuegos donde no debéis. Y cuidado, el 112 sí nos aconseja que en el caso de que tengamos el incendio cerca, si es pequeño y nos vemos capaces de apagarlo, que lo hagamos, pero si no, que nos alejemos lo más posible. Que si se nos incendia la ropa, no corramos, que nos tenemos que tirar al suelo y rodar sobre nosotros mismos. Que si vamos en coche y vemos un incendio, evitemos las zonas con humo y cedamos el paso, por supuesto, a vehículos de emergencia. Y que si la evacuación no es segura, es mejor protegerse dentro de casa, recoger los toldos, cerrar las puertas y ventanas y llamar a los bomberos. Dicho queda, el lunes volvemos.